Bueno, ahorita hemos grabado con Paulus un analizando la letra de una canción que es En la cama de Nicky Jam y Daddy Yankee. Profundo. Si están viendo esto y ya está publicado, vayan a verlo. Es un análisis filosófico, literario, histórico,
Muy profunda la
principalmente
letra.
sociológico, diría.
Sí.
Entonces, bueno, ya desde hace tiempo que quería grabar y justo te vas a vivir a Santa Cruz. ¿Cómo? A mí me parece que es porque te has escapado de esta entrevista que has decidido
No, no, ¿cómo
irte.
puedes? Más bien, muchas gracias, hermano, por la invitación. Es un placer estar acá. Y bueno, justo ha coincidido de que creo que me hablaste y era la última semana que estaba aquí, los últimos días, algo así que fue una
Sí.
locura, la verdad.
A ver, pero para quienes no lo conozcan, deberían, vayan a seguirlo. Es un TikToker, influencer, músico, hace de todo. Además, es
Sí,
ingeniero comercial de profesión.
él
Y
hace todo, de todo, de todo.
bueno, no sé si haces publicidad para marcas o manejas redes también, además de tus TikToks.
Te cuento que he estado trabajando con una empresa justamente. Estoy todavía definiendo eso de qué
Ya.
será parte.
A ver, hemos terminado nuestro anterior análisis de esa letra que dice cosas como: a ella le gusta que le den duro y se la coma, que ese es el coro de la canción.
Ajá.
Pero hemos terminado con una reflexión interesante sobre la disciplina y el talento. Además, yo quisiera que tú me des tu perspectiva al respecto, porque tú además de ser TikToker en tus inicios musicales, digamos, que
Ajá.
has dicho que cualquiera puede cantar varias veces, y de hecho dices que cualquiera con una formación musical podría llegar a cantar, no importa si tienes un talento natural o una voz privilegiada, sino que probablemente cualquier persona podría. Entonces, por ahí, eso quiero que me cuentes un poco de esa tu faceta de cantante.
Sí, mira, es curioso cómo yo pude empezar y a veces los efectos que dan la vida, ¿no? Si no hubiera hecho algo, capaz no estuviera aquí. A veces me pregunto, si no hubiera empezado con la música, quizás no hubiera desembocado esta cuenta hacia el humor también, ¿no? Me acuerdo que estaba en una guitarreada, no voy a decir con qué grupo, pero es un grupo famoso de folclore tarijeño.
No quiero me di no
No,
allá.
no vamos a decir el nombre, pero el punto es que todo es buena onda en la guitarreada. Y uno de los chicos me dijo, uno de los vocalistas me dijo, no cantes.
Ah, por eso no quieres decir.
No, no puedes,
Ah,
¿no?
ya.
O sea, no. O tienes el talento o no lo tienes. Y tú no lo tienes. Entonces fue como que, obviamente uno se siente mal, ¿no? De que
Claro.
venga de que alguien, de alguien que admiras, que te diga, eres malísimo para esto, viejo, ¿no? Entonces yo volví a Cochabamba, era 2016 más o menos, yo volví a
Wow,
Cochabamba.
estamos hablando de casi hace 7 años, más o
Más o menos,
menos.
2016 o 17 debió
Ya, pero
ser.
sí, 6, 7 igual.
Sí, principios del 17.
Ya.
Entonces yo volví en el 2017, decidí a tomar clases de canto, a tomar clases de piano y decir, ¿por qué no voy a poder si es algo que me gusta, ¿no? Y evidentemente sí hay una diferencia entre alguien que, tal vez la palabra no es talento, sino ambiente musical, entre alguien que tuvo un ambiente musical de pequeño y alguien que no. ¿No? O sea, por ejemplo, Luis Miguel, Michael Jackson, todos los cantantes grandes, si bien tenían algo de talento y algo de facilidad, de inteligencia para la música, han crecido en un ambiente familiar muy musical, ¿no? O papá tocaba algo, o mamá cantaba, o en el caso bastante duro de Michael Jackson y Luis Miguel, los
Claro,
obligaban
sí.
a cantar porque no había sustento para la familia, entonces ellos o lo hacían o lo
Son
hacían,
historias
¿no?
jodidas.
Claro.
Sí.
Entonces, tú cuando eres niño igual tienes otras facultades, tus cuerdas son diferentes, entonces es más fácil que puedas desarrollar ese talento, ¿no? Es muy importante igual si es que hay alguien mayor que tiene hijos o sobrinos viendo esto, que no haya juicio, ¿no? El niño que tiene un ambiente musical, que hay mucha música en casa, que papá o mamá canta, no tocan instrumentos y que no es juzgado, o sea, que no le dice nada, eso se escuchó terrible, o cantas re mal, o no cantes porque me haces doler la cabeza o cosas así. Ese niño es el que termina emergiendo su talento, ¿no? Pero está el otro camino igual de ya estar mayor, no ser tener. Yo tenía 18, 19 años, 20 tal vez, y decir, bueno, no hice todo el camino que debería haber hecho, pero quiero aprender, ¿no? Y al final capaz darte el gusto de tocar un instrumento y cantar, de aprender a producir o de sacar propias canciones que si bien no sé si algún día se lleguen a pegar las que llega a sacar, es como algo muy importante en mi vida, digamos, como en mi final diría, pucha, hice canciones. No sé si las escuchan, pero las hice, ¿no?
Claro, y varias cosas acá, ¿no? Uno, que digo, creo que nunca es tarde, si es que podemos ir ya sacando como mensajitos,
Exacto.
porque, por ejemplo, mi papá ha empezado a cantar, siempre ha sido uno de sus nunca componer ni publicar, ¿no? Pero como una afición personal, un desafío que tenía pendiente, empezó a sus 55 años que tiene, entonces empezó a tomar clases y para cantar cuando las canciones que él quiera, del cover, digamos, ¿no? O karaoke, algo así. Y nada, empezó también muy joven en relación a muchos tampoco es que has empezado así en el fin de tu vida, ¿no? En lo último. Más
Claro.
bien, tiene bastantes años que podrías desarrollar. Y por eso estaba preguntando, ¿no? Un cochito fuera de cámaras antes de empezar, si habías sacado nueva música. Y me has dicho que es tu laburo como TikToker, como creador de contenido, que estás, pues, muy activo, muy, muy constante y está yendo, creo, bastante bien. Además, creo que la constancia es uno de los factores fundamentales en este, digamos, tu crecimiento en números, en redes, en visualizaciones, en TikTok, en Instagram, en diferentes, porque tú subes muy seguido, o sea, no es como que subes cuando tienes ganas, una vez al mes, sino que estás constantemente pensando ideas. ¿Cómo no se te acaban las ideas? ¿Qué haces cuando estás en un día en el que ya no sé qué grabar o siempre tienes anotadas como 20 ideas así listas para cuando te falta?
Mira, lo que yo siempre hago es tener varias fuentes de inspiración, definitivamente, para que si una no funciona, funcione la otra, ¿no?
¿Cuáles son, por ejemplo?
Y paro, por ejemplo, una es que paro anotando las cosas. Imagínate que nos sucede algo gracioso en el podcast, que no sé, se cayó el micrófono, no sé,
Mucho
algo,
agua.
alguna situación graciosa, ¿no? Entonces, yo sacaría mi celular porque tengo un chat conmigo mismo y anotaría exactamente lo que ha pasado, me mandaría un audio, ¿no? O alguna vez, por ejemplo, me ha pasado algo gracioso en Santa Cruz. Cuando recién llegué, mi hermano me sacó a cenar y estábamos comiendo pizza y en la mesa de al lado había pues. Parecía una primera cita, capaz eran amigos, no estoy seguro. Pero la tipa, viejo, le contaba todo de su ex, así. No, pues no sabes que yo sabía que era pues un perro ese, no debía haberme metido, me metió cuerda. Y el pobre tipo así miraba y miraba, así con una cara de bucha, 120 pesos para
Claro, o
nada.
sea, digo, podría ser su primo, pero si es que era una
Claro, si era
cita,
una
está feo.
cita, pobre hombre, chicas, no hagan eso, de
Sí,
verdad. Pobre hombre, de verdad. Entonces ahí le corté a mi hermano, ¿no? Porque él me estaba contando sus cosas y le dije, cachito, saqué mi celu y anoté, o sea, me puse un poco hacia la mesa y anoté, y así es todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando salgo de fiesta, si veo algo que me llama la atención, puedo estar bailando con la chica más guapa y le digo, dame un rato, digamos, y lo anoto, porque si no, uno dice, sí, me voy a acordar y
No,
es
no,
mentira, no te
se
vas a
va.
acordar, es ese rato que lo tienes que guardar. Y hay algo interesante que yo igual hago, que es como a veces dejo que las ideas maduren, ¿no? O sea, es como que lo pienso por semanas, a veces por meses, y es como que me da vueltas en la cabeza y un día es como que pidiera bajar y ya sale, ¿no?
Sí, me pasa también que a veces tienes ideas que ese rato te cuesta sacarlas, pero dejas un tiempo y le puedes dar un giro, le puede aparecer una nueva cosa, o al final si te animas, ya la ves de otra forma y dices, sí, creo que sí va,
Ajá,
y sale.
es como que se va acomodando, ¿no? Un ejemplo de un TikTok que me fue súper bien con eso, yo veía que se hacían la burla de las verbenas, ¿no? De cómo empiezan los bailes desde abajo, ¿no? Y
Sí,
que todo
todos
es
los
lo
bailes de
típico,
colegio.
¿no? Y yo decía, voy a hacer ese TikTok, voy a hacer, y lo pensaba y le daba vueltas y decía, ¿con qué canción, cuál la hago? Hasta que iba a ser el día de la madre y dije, aquí es, ¿no? Ahí bajó la idea y empecé a poner canciones de Lady Gaga y dije, pucha, con esto queda brutal
Ese
y
es uno de mis
me
favoritos.
hice un disfraz, ¿no? Pero esa idea ya estaba hace meses, o sea, hace 2, 3 meses la tenía anotada y estaba rondando en mi cabeza, digamos.
Espero el momento que...
Pero fue el momento que, el timing perfecto, digamos,
Claro.
donde explotó.
Sí, a veces pasa igual que una idea. si no es sacada en el momento correcto, igual no pega, por más que sea igual de buena que...
Claro, definitivamente. Si yo lo sacaba un día normal, que no había nada,
Claro.
la gente hubiera dicho, así chistoso, sí pasa, pero
Pero o sea,
siguiente,
a
¿no?
veces es cuestión de ese
Ajá.
tiempo
Pero era
también.
como en el timing de, pucha,
Tiempo
esta
correcto.
mañana mi hijito bailó eso, digamos, nomás.
Y no te da vergüenza a veces de subir algo, porque exponernos en redes es... De hecho, a mí me cuesta mucho solo subirme una historia grabando. Es como que me da cosas, no estamos acostumbrados a vernos, ¿no? Tanto.
Ajá.
Y me pasaba también, te lo digo también por experiencia, ¿no? Que al subir clips de las entrevistas, de los podcasts que hago,
Ajá.
igual prefiero más poner al invitado y me da cosas a
No,
mí.
ponte a vos, dale.
Pero yo digo, claro, él se atreve a
Ponte a vos.
hacer comedia, y a veces tienes que estar, pues, a veces tienes que sacar tu lado más gracioso que... No siempre, digamos, la gente normal su lado más gracioso lo guarda para sus amigos, digamos, no es como que lo expone. Entonces, ¿cómo has
Ajá.
lidiado con eso de qué va a decir o de no tener miedo a sacar todos los días así?
Mira, lo de las historias comparto, porque es como que en el humor yo estoy actuando o estoy haciendo comedia al final de cuentas, ¿no? Pero en las historias sí me da un poco más de vergüenza. Sí, hola chicos, a que no saben con quién estoy el día de hoy, digamos, es como, ya me estoy acostumbrando porque hay que hacerlo, digamos.
Ya, ya es tu oficio.
Ya es trabajo, básicamente.
Claro.
Pero sí me costó un poco más. Ahora, por el lado de la comedia, te cuento que sí, cuando yo hacía contenido de música, era como que me sentía más cómodo ahí, porque era un contenido más educativo, ¿no? Y en la comedia tenía miedo de perder credibilidad o no sé decir, claro, yo soy ingeniero, he estudiado y capaz piensan que soy solo un
Cosita del ingeniero
graciosito.
haciendo payasadas.
Ajá, el
Ya.
ingeniero hacía payasadas, ¿no? Pero yo pienso que, y seguramente mis compañeros creadores de comedia o comediantes y demás van a estar de acuerdo, en la comedia no puede haber una barrera de medio vergüenza, digamos. O sea, si quieres hacer comedia,
Claro,
tienes que animarte a hacer todo,
tienes que
todo.
estar
Si te
dispuesto a
tienes
hacer
que...
hasta el ridículo, ¿no?
Claro, si te tienes que vestir de mujer, si tienes que hacer el ridículo en la calle, ya no hay vuelta atrás, digamos. O lo haces o estás haciendo comedia a medias, ¿no? Y es entender igual que no eres tú, ¿no? O sea, es una faceta tuya, es comedia, es trabajo, es actuación, ¿no? Algo que igual suele pasar hasta en trabajos formales. Yo me acuerdo, perdón, que yo trabajaba en ventas en una universidad. Si algún día ves esto, mi ex jefa, que es muy, muy buena tipa, la verdad, la extraño a veces. Ella me enseñó un poco de eso, ¿no? Porque como yo estaba en ventas, ya me daba vergüenza llamar, ¿no? Una quinta vez, así, ¿cómo es Ale? ¿Te vas a inscribir o
Sí, a
no?
veces sientes que estás
O
como
sea, ya
molestando.
muy
Sí,
insistente, ¿no?
sí.
Y alguna vez le dije, che, me da vergüenza, o sea, ya me ha dicho que no. Y me dijo, un vendedor no puede tener vergüenza. Uno. Y otro, no es el Pablo de afuera, de la calle, el que tú eres con las personas y demás. Es el Pablo que está trabajando. Entonces, mientras tú trabajes, insistirle 20, 30 veces hasta que te diga, no, no quiero. Cuando te diga, no quiero, listo, lo borras del sistema. Y si algún día dice, ay, qué insistente, sí, brother, estaba trabajando. Fueron mis instrucciones, ¿no? Entonces, es lo mismo, pienso en la comedia, es como si alguien te dice, che, pero te has pasado acá, o qué cringe, digamos. Es mi trabajo,
Y
digamos.
cuando tus conocidos han empezado a ver los videos, ¿te han llegado comentarios de la gente? Porque entiendo que, digamos, cuando te expones a mucha gente, no te importa tanto porque la mayoría es gente que disfruta tu contenido y pues, ni los conoces. Pero
Ajá.
de la gente, de tu familia, amigos, ¿ven tu contenido? ¿Te han dicho cosas?
Sí, ven mi contenido. Obviamente a veces te da más vergüenza por ese lado que estén viendo tus
Sí.
hermanos mayores, digamos, ¿no?
Tus tías han visto así.
Claro, mis tías, en las reuniones familiares igual sale el tema,
Ah, ya.
¿no?
¿Y te gusta hablar de eso con tu familia o no tanto?
No tanto, o sea, sí me gusta contarles, pero así
Ya.
cuando ponen el video o algo así, es como,
Ah,
es
ya.
más incómodo, ¿no? Algo que va a sonar, no sé si a alguien más le pase, me imagino que sí, pero a mí me da vergüenza que últimamente he ganado bastantes seguidores en Instagram y entre ellas hay chicas muy lindas, digamos,
Ya.
y chicas que que están en el medio, ¿no? Que a lo mejor son, tienen mucho más seguidores, o son periodistas reconocidas, o son modelos, o cosas así. Ya es como, uno ve que ha visto tu historia haciendo una huevada, digamos, y
Claro.
dice, uy, no. ¿Con qué cara, si algún día me animo a hablarle,
Claro.
con qué cara le voy a hablar, ¿no? O sea, sí, eso
Sí.
sí, me da un poco de vergüenza cada que veo, en especial a una, no vamos a decir quién,
Ya.
pero veo que veo mis historias y digo, pucha, no, no.
Claro, tienes que tener otro perfil más personal porque, claro, el tema cuando gente que crea contenido, ¿no? Donde, bueno, un poco yo estoy tratando igual de incursionar desde hace tiempo, pero cada vez que he visto que la constancia es importante, ¿no? Más allá de eso, siento que, claro, no eres, como decías tú, no eres tú eso, tu personaje, es tu faceta de creador de
Es
contenido,
tu faceta de
no
creador.
es tu perfil personal, como de los que solo suben cosas, digamos, que
No.
se vean bien. En este caso tienes que arriesgarte que se pueda ver mal, o tiene que ser chistoso, tiene que
Exacto.
conectar, entonces.
Exacto. De hecho, yo he analizado mucho. Tengo un plan de marketing hecho por mí mismo, para mí mismo,
Claro, de hecho he
digamos.
visto en tus historias que alguna vez has dicho, ¿no? Que tienes tu plan de contenidos, de marca, de posicionamiento. Imagino
Ajá.
que también has aprovechado de usar tus conocimientos como ingeniero comercial que eres.
Claro, también aprovechando los conocimientos que tengo. Y es como que he medido los patrones de gente que se dedica a la comedia, que sube a sus historias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo común que alguien que hace comedia suba a sus historias cosas haciéndose al bello, digamos,
Sí,
¿no? O
sí.
fotos perfectas, o igual vas a subir huevadas, digamos,
Claro,
porque
se lo
la
creen
gente
los
te está
dos.
siguiendo por eso, ¿no? No te estás siguiendo por... Alguna vez te puedes dar de una foto o otra cosa diferente. La gente quiere que le sigas haciendo reír o que subas de tu vida, ¿no? Y ya, ya estás ahí, ya no te puedes... Ya no puedes decir qué
Claro.
vergüenza, ¿no?
Sí, claro, cuando das ese salto, tú en tu caso que has decidido, ¿en qué momento has decidido justo eso? Voy a dedicarme a esto, a ver si ha sido cuando ha pegado algún video, o has decidido eso antes de siquiera estar tan...
Mira, diría que la vida me ha empujado hacia eso. Seguramente les pasa a muchos, capaz a ti también, que en casa el camino es muy tradicional, ¿no? Papá, tuvo una consultoría, tuvo una pequeña empresa, mamá siempre fue dependiente, ¿no? Entonces, siempre es un camino tradicional, ¿no? Entonces, dentro mío yo siempre dije, claro, o sea, esto es un pasatiempo y lo hago el fin de semana, de hecho lo hacía así, y yo tengo que estar en una universidad, yo tengo que estar en un banco, yo tengo que estar en algún lado donde realmente tenga éxito, ¿no? Y ya luego se dio una situación de que no pude continuar en el banco, ¿no? Y como que la vida me fue empujando hacia ese lado, ¿no? Por momentos igual me sentía raro, era como que llevaba una doble vida, ¿no? De día súper formal, encamisado,
Banquero.
claro, banquero, revisando las cosas de Infocenter, o sea, cosas bastante serias, ¿no? Y en la noche haciendo payasadas, básicamente, entonces.
Como Fiona en Shrek.
Era Fiona, díganme Fiona de este hablar. Entonces, creo que en el momento que yo decido darle más importancia, al menos ahora, no sabemos qué pase luego, ¿no? Capaz me salgo funado de esta entrevista y ya tengo que dedicarme, vuelvo al banco, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que yo lo que quiero es lo creativo, la publicidad, quiero toda esa área de mi carrera, ¿no? Entonces, de hecho, estoy por entrar a una agencia publicitaria, a ver si se me llega a dar, donde sí hay más coherencia, ¿no? O sea, como, claro, aquí hago publicidad para otras empresas y también creo contenidos, es coherente, pensaría.
Ya.
Entonces, sí, ha sido como que la vida que me ha empezado a empujar y me ha hecho, yo sé que te has criado en un camino tradicional, que papá y mamá no están tan de acuerdo con que sigas un camino más artístico, digamos. pero es lo que está tocando, ¿no? Por un tema igual, te lo decía en broma en el primero que grabamos de la canción del trabajo y demás, pero es una realidad dura, ¿no? Te están ofreciendo trabajos de lunes a sábado, con sueldo mínimo, que con el descuento es 1.965 bolivianos, creo. Claro, y analizas los números que te dan las redes de trabajar con ciertas marcas versus ir de lunes a sábado a ganar 1.960 pesos, ¿entiendes? Es como, claro, mientras gane más que un trabajo convencional, y haciendo lo que te gusta, obviamente vas a tomar la decisión de lo que te gusta, ¿no?
Claro, súper, porque, o sea, digo, tampoco es un camino súper sencillo y bonito, ¿no? El tema de crear contenido, pero sí tiene sus ventajas, ¿no? El hecho de elegir tus horarios, elegir las marcas con las que trabajas, las que a medida que vas creciendo también tus opciones van aumentando, sí, ese espacio para crecer, entonces.
El elegir, ¿no? A veces te cuesta elegir, ¿no? En especial me imagino al principio, como yo
Al
ahora,
principio no tienes tanta opción, ¿no?
porque es
Es lo que venga,
como estás viviendo de eso,
quien
entonces,
quiera es como que, claro, en esa
claro,
etapa.
obviamente si va contra tus principios o realmente es un producto que tú no promocionarías o es un rubro que no te quieres meter, ¿no? Que obviamente sí he rechazado ciertas cosas.
Como que, o sea, solo del rubro, no digas la marca,
Sí,
pero.
el rubro de fiestas electrónicas,
Ah,
digamos,
ya.
ha sido como que respeto que a la gente que le gusta,
No es tan lo tuyo, ¿no?
no me siento identificado con ello, o sea, no me gusta. Y no, digamos, no les voy a hacer contenido porque además me van a pagar con entradas,
Ah,
entonces
ya,
como
entonces. No me gusta tanto, ¿no?
no me gusta tanto hasta vender la entrada y todo, entonces
Claro.
no. Pero sí, al principio es más difícil rechazar marcas,
Sí,
¿no?
sí,
Porque es
sí.
como si estás viviendo de eso y no tienes otro ingreso,
Claro,
es
¿sabes?
súper.
Quien quiera,
Igual lo de los
entonces.
horarios, como te decía fuera de cámara, ¿sabes? Es complicado,
Porque a veces te
¿no?
toma más tiempo que o sea, por ejemplo, un trabajo tradicional de lunes a sábado que decías, tienes tu hora de entrada y hora de salida, que casi siempre se respeta, ¿no? Pero en este.
Capaz lo que extraño es la desconexión, ¿no? Por decirte, yo había salido funado de mis anteriores trabajos. No, ellos saben que estaba a las 5, a las 6 o la hora que tenía que quedarme. Y yo luego de eso desconectaba,
Claro, te
obviamente,
olvidas y
¿no?
ya puedes hacer.
Apagaba mi corporativo, me iba al gimnasio, me iba a comer por helados, era como.
Que ya no tienes que estar pensando
Dejaba mi
tanto.
celo a un lado. Y había esa desconexión mental, digamos, ¿no? En cambio, en esto de las redes es un poquito que
Claro, no está tan clara la
hay
línea.
veces que la mente te sigue ahí, es las 9 de la noche y sigue, uy, hace un mes que no conseguimos marcas, digamos, ¿qué vamos a hacer?
Claro, es que por
¿No?
ejemplo, cuando estás, digamos, cuando no te dedicas a nada de redes y te sales de tu trabajo a las 6, te desconectas, entras a Instagram o a TikTok o a la red social que sea, entras para buscar divertirte a esos creadores de contenido, distraerte un momento.
Claro.
Cambio, claro, pero si tú estás en eso, estás, no estás tan desconectado porque al mismo tiempo puedes estar viendo tus notificaciones, tus números, e inspiración, no sé, entonces es ese momento de desconexión tampoco lo tienes
Exacto.
tanto.
Ahora básicamente igual uso más TikTok para ver inspiraciones, ¿no? O sea, es como veo comedia, los guardo, tengo carpetas de qué me podría servir para qué, ¿no? Entonces es como que no hay una desconexión a veces. Ya lo estoy intentando mejorar, porque igual ese problema sucede los domingos, por decirte. Es día familiar o es día para descansar y demás, pero si pasó algo en la semana o antes como trabajaba de lunes a sábado, entonces domingo sí o sí tenía que grabar. Entonces había como un choque, ¿no?
Ah,
De,
ya.
claro, vas a almorzar con la familia y te vuelves rápido para seguir
Claro,
grabando, es
normalmente domingo
como.
es el día que la mayoría de gente tiene libre. Y claro, en tu caso era, no puedo estar al revés de todos, tengo que estar yo en mi.
Sí, y muchos se manejan así, te cuento. Por ejemplo, que hablábamos del Carlitos Saldías, él graba un montón, él graba mucho más que yo, digamos. Entonces, no, yo alguna vez le decía, yo ya estoy aprendiendo a desconectarme, tú igual aprende si quieres adelantado, no sé, ponte jueves, voy a grabar todo hasta el domingo. Y date un cacho, ¿no? Porque algún rato yo ya he sentido que después de estar 4 o 5 meses subiendo uno o dos videos diarios, he sentido
Puedes llegar a
ya.
saturarte, ¿no?
Sí, he sentido como si una chispa se desgastara, digamos, en el sentido de que algo que vi en la agencia que estoy postulando, que me pareció muy interesante, es que el CEO decía: qué feo que las reuniones de trabajo sean todas así metódicas, directo a hablar el tema, que no haya el chisme de pasillo, ¿no? Que no haya cómo estuvo tu finde, ¿no? Porque en una agencia publicitaria, obviamente, no sé, tú dices, ah, sí, el finde, he ido a la montaña, listo, es con montañas el spot, ¿no? O sea, ya estaba ahí la idea. Y pienso que en esto de las redes, a veces uno por intentar salir adelante, obviamente por intentar trabajar más, está todo el tiempo haciendo contenido, todo el tiempo haciendo contenido, y te ves menos con gente, no sales con tu familia, no vas el domingo al almuerzo, ¿no? Y en el almuerzo podía haber sucedido algo muy chistoso que hubiera sido tu siguiente TikTok viral, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante encontrar un balance y saber que en esa cosa que estás dejando de grabar y estás yendo a hacer otra cosa, puede refrescar tu mente o puede aparecer una idea, no sabes qué
Claro, a la
pueda
larga puede
pasar.
ser más beneficioso porque, no sé si hay palabra en español para esto, pero en inglés es burnout, es como cuando se quema tu cabeza, estás harto de haber trabajado tanto, entonces necesitas ese tiempo, entonces eso pasa cuando no te desconectas por mucho tiempo y estás trabajando, trabajando, trabajando y creo que, como dices, esos espacios familiares de desconexión que pueden reducir un poquito tu frecuencia, digamos, de publicar o de generar o de grabar o de lo que sea, pero también te dan más claridad mental, ya sea que puedes encontrar tu idea o simplemente el hecho de distraerte te ayuda a estar más creativo, ¿no?
Exacto, es que muchas cosas de la vida te dan para inspirarte, muchísimas. Entonces, si te limitas tanto a decir yo me encierro, yo trabajo solo, yo hago esto, yo hago el otro. Por decirte, muchas ideas igual me han pasado en el gimnasio, ¿no? Un tiempo he subido unos 2 o 3 videos sobre el gimnasio que les ha ido muy bien. Y son cosas que me han pasado, ¿no? Que yo estaba haciendo en una máquina y ya venía un tipo y me ha dicho, ¿cuánto te falta? Sí, se ha quedado viéndome. Y ya luego yo lo he exagerado.
Claro.
Claro, pero podía decir, no, hoy día tengo que grabar un video más y el gimnasio ya no voy. Ya no había la idea.
No, claro, además del gimnasio, además de la oxigenación cerebral, el flujo, todo, todo te ayuda a estar más con
Exacto.
mejor calidad
O cu
mental.
cuando te ves con tus amigos, ¿no? Y siempre alguien tiene alguna historia,
Sí,
¿no?
sí.
Mis amigos igual, cosa que están contando, es como que yo mi celo abajo por si hay
Es que
algo,
esos
¿no?
momentos de ocio, yo he pasado por una etapa antes, cuando estaba en la universidad, digamos, pensamientos más de, que ahora veo más de joven, digo, ¿no? Pero veía todo el tema del ocio como algo malo, ¿entiendes? O sea, como que no deberías estar produciendo y generando, y por qué no estás, pues, en lugar de esto, podrías estar haciendo algo que te dé plata y así. Pero claro, yo era presa, digamos, de este mundo así que a veces sobreestima la productividad y esto, y he sentido yo que no le daba el valor a estos momentos que son, o sea, esa es la vida, o sea, al final, ¿qué es lo que más vas a querer, no? Cuando te mueras, ver al pasado y decir, no vas a decir, puta, era que trabaje un día más, ¿no? Era que pase más tiempo con mi familia o con mis amigos, ¿no?
Claro, es un tema que nos han, pensaría que nos han inculcado demasiado el tema de productividad, que uno hasta se siente culpable, digamos. En la época que yo trabajaba de lunes a sábado en un trabajo normal y los domingos tenía que grabar, yo me sentía mal si me levantaba tarde, digamos. O sea, el domingo me levantaba a las 6:30, 7, igual que todos los días. Y si alguna vez por algún motivo me levantaba a 8 o 9, era como que me culpaba y me sentía mal, digamos, ¿no? Y ahora es como que trato de darme más permiso. Hay veces que normalmente salgo los sábados con mis amigos, entonces hay veces que digo, ya adelanté el video del domingo y hoy no hago nada y listo, ¿no? O sea, no voy a grabar nada. Eso, creo que es importante saber encontrar un balance y no dejarse convencer con la idea de que todo tiene que ser productivo, llegas de tu trabajo de 8 o 10 horas y tienes que hacer 20 maestrías, y si puedes un trabajo extra, y los sábados poner un negocio, o sea, no. Es como que se te va yendo la vida un poco.
Sí, también es cuestión, como decías, ¿no? De etapas, ¿no? Hay etapas donde quizás necesites, sí, trabajar más, pero
Claro.
no puede ser algo sostenible por mucho tiempo, ¿no? Tienes que tener esas etapas de más desconexión, más... Pero todo es culpa del sistema capitalista, sí. Ya sabemos a quién culpar.
Claro, también son etapas, ¿no? Yo veo, como digo, los tengo a todos en la mira. Al hacer mi plan he analizado a varios creadores, varios influencers. Y claro, si tú ves las frecuencias de publicaciones o incluso los números que tienen influencers muy grandes de Bolivia, es como que ellos no tienen mucha frecuencia. Casi todo lo que publican es colaboración con marcas. Y incluso algunos, sus visualizaciones no son muy altas, ¿no? Pero ellos pueden darse todos esos lujos porque ellos construyeron hace años,
Claro, ya
¿no?
están
Ellos
posicionados, ¿no?
hace 8 o 9 años construyeron esa marca personal, ¿no? Que es probablemente lo que Carlos Saldías, lo que yo y otras personas están haciendo hoy día de subir uno o dos videos diario. Ellos ya lo hicieron antes, ¿no? Y capaz mucho más duro porque no había
Y
TikTok.
por más tiempo.
Y por más tiempo. Entonces, claro, eso es lo que charlamos, de que algún día, si nos sigue yendo bien, ojalá que sí, vamos a llegar a ese nivel de poder decir, ya esta semana tengo que ir a Cochabamba y realmente no voy a subir ningún video, digamos. Por decirte, estoy acá, supuestamente viendo a mi familia, pero ya he subido cuatro TikToks, creo. O, sí, unos cuatro TikToks. O justo el día que llegué, tenía un video pendiente para una marca que era súper urgente, entonces llegué directo a editar y a grabar cosas que faltaban, ¿no?
Yo le culpo esto al Carlos Saldías. Carlos, ha llegado a Cochabamba. ¿Por qué le volvías a grabar TikTok? Yo he visto en tus historias ayer que lo estabas explotando laboralmente.
Sí, exactamente. Y es como un miedo igual a perder lo que estás construyendo, ¿no?
Claro, si como estás tú viendo esos números, tal vez es igual este eso, ¿no? Si dejo de subir, la audiencia se va a desconectar, mis números van a bajar, entonces también estás en esa etapa, ¿no?
Yo ya le estoy perdiendo un poco el miedo, te cuento. O sea, ya había alguna semana que me he sentido mal de salud y he subido dos videos o tres, digamos. Y de hecho ahora estoy intentando entrar a una fase donde pueda hacer videos más planificados, que me gusten más, porque hay veces que lastimosamente sí nos pasa que por subir uno o dos, hay veces que estás al límite en el día porque tienes otras cosas que hacer y dices, pucha, ya qué grabo, a ver esta idea y lo haces a la rápida y termina saliendo un video que aparte de no agarrar muchas vistas, a vos como creador no te encanta, ¿no?
Sí, creo que eso es un dilema interesante, eso de frecuencia versus producción. Por ejemplo, yo escuchaba a muchos que decían también, era un tipo, era un escritor en realidad, no me acuerdo su nombre ahorita, pero lo vi en un fragmento de entrevista, y decía él que él no es buen escritor. Decía yo, comparado con otros que sí tienen talento, yo no soy bueno. Y esto que hablábamos desde el inicio, ¿no? De la disciplina, decía, ¿por qué me salen de vez en cuando estos textos que la gente los valora? Porque yo escribo todos los días, decía, ¿no? Escribo, escribo, escribo y algún rato sale alguna joya, pero en realidad no soy yo tal. Entonces, como que por pura probabilidad de tanto insistir algún rato. Entonces, esta versión de si sacas, digamos, dos videos por día, es muy difícil que alguno no pegue, ¿no?
Claro,
Y, pero también
sí.
este otro lado de que dices, no, a veces por sacar, no todos van a ser buenos, muchos van a ser así a la franza y eso ahí
Claro,
también.
hay alguno que me acuerdo reciente, digamos, que justo así no me sentía bien de salud y fui a grabar con un amigo y al final yo sabía que el video estaba regular, no estaba al nivel, digamos, ¿no? Y obviamente le fue regular también. Entonces, claro, a la fase que yo quisiera entrar es más una fase un poco más planificada, adelantar un poco los contenidos, ¿no? No te digo contenido de un mes, pero sí,
Claro.
no sé, la siguiente semana ya lo tengo grabado y te da más margen de poder acomodarte, ¿no? Y de mantener esa calidad de humor, ¿no? Hay muchas veces igual que el descansar hace que puedas improvisar mejor. Yo siento que más que escribiendo actualmente soy mejor improvisando, ¿no? Hay muchos videos que he prendido la cámara y he tirado la idea que tenía, pero no estaba ni mínimamente estructurada y le fue súper bien al video, ¿no? Y hay
Claro.
otras que he escrito por días y que no conectó.
Claro, te debe pasar también eso, ¿no? Que yo he escuchado que le pasa muy, a la mayoría de los, ya sea de cualquier rubro artístico, ¿no? Incluso músicos, lo que sea, que pega a veces el que menos piensas que va a pegar, que lo has hecho así improvisado, como dices, por esa magia que a veces no sabes explicar, que puede ser una combinación entre tiempo correcto, entre que yo estaba relajado sin pensar, pero a veces donde más le das trabajo y te esfuerzas en que quede bien,
No da.
no siempre, ¿no? Pero a veces dices, este es mi favorito, pero no ha
No le
pegado. Y
gustó.
esto que lo he hecho medio que sin pensar, ¿te ha pasado también eso a vos, me imagino?
Sí, de hecho, muchos videos del Coachella me ocasionaron, en especial los del principio. Era prender la cámara y hablar, o sea, sobre una historia, digamos, pero no había un guión, digamos, o no había. Terminaban saliendo las ideas ahí, y, ah, esto más lo puedo aumentar, y volví a grabar, ah, no, esto más, y otra vez. Entonces, tanto que grababa, terminaba saliendo algo, pero que se había improvisado ese rato, ¿no? Es algo que suele pasar. Una muy graciosa que me pasó fue que salí un sábado, estaba súper desvelado el domingo, y por lo que te cuento de la productividad, me sentí mal y dije, no, tengo que hacer por lo menos uno con audio, ¿no? O sea, ya sin actuar, sin hablar, pero con algún audio, con una canción, no sé. Algo tengo que subir, dije. Y me acordé que vi muchas veces una idea que estaba madurando hace meses, de las chicas que se hacían la burla de que a los chicos se les muere la cara cuando dan un beso en el boliche,
Ah,
¿no?
ya. Yeah.
Y justo algunos amigos me contaron que se besaron esa noche anterior con chicas. Yo no lo hago. Entonces dije, ¿por qué eso que se hace en la burla no lo hago gráfico, ¿no? Entonces hice
Se te ha hecho viral
la
ese
cara y
TikTok.
hice que se moría la cara, ¿no? Y es mi video más viral en Reels, ¿no? Entonces me dio unos 2.000 seguidores en Reels, digamos. Entonces fue como, what the fuck. Momentos que digo, what the fuck, sí.
Claro. Y ahora cuando digamos, pero ahora que estás pensando hacer contenido más planificado, también no estoy renunciando un poco a esa parte de perder esos videitos así que salen espontáneos y
No lo estaría renunciando porque intentaría que los planificados no sean muchos, no sean entre 3 a 5, digamos.
ya.
Los otros sean más espontáneos, sean audios.
Pero no dejarlos de ser, digamos.
Sí,
Ah,
hay algunos que no les gustan mucho las tendencias, a mí me encantan las tendencias. Que de hecho, si te subes a una tendencia, lo más seguro es que
sí.
eso ayuda mucho a tu cuenta, ¿no? Entonces no quiero, definitivamente no quiero dejar de hacer cosas del momento. O hay veces que sale de la planificación, ¿no? Pasó algo en el país o pasó algo mundial. No sé, a Shakira le volvieron a engañar, no sé, algo así. Entonces, listo,
Claro.
siguiente video tiene que ser sí o sí de Shakira, ¿no?
Y esos son, o sea, eso es el momento, ¿no? Si no lo
Claro.
aprovechas, después ya no sirve.
Por ejemplo, lo que pasó con Rosalía y Rauw Alejandro, ¿no? Yo, Rosalía, muchas gracias, me diste de comer una semana, creo, pero hice todo, hice Bizarrap llamando a Rosalía, Rosalía llamando al equipo de Bizarrap, la canción de
Pero no es bastante,
Rosalía,
¿no?
cómo sería la session de Rosalía. Saqué unos 5 videos, creo, de todo ese tema, ¿no? Día tras día, día tras día, nueva actualización, nuevo video. Entonces son cosas que ya se te escapan, ¿no? Pero el contenido planificado, no, es que se quema. O sea, si ya tenías 4 y pasó algo y tienes otros 4, esos 4 ya están en tu baúl, ¿no? O sea,
Claro.
algún día van a salir y ya de alguna manera te alivian el trabajo algún rato, ¿no?
Bien, entonces, o sea, sí, es importante aprovechar las tendencias de esa forma. Y, por ejemplo, te digo, en mi caso no las he aprovechado tanto como debería, pero siento que podría aprovecharlas más. El problema con mi formato es que, como es más atemporal, a veces me cuesta, ¿no? Ahora, porque para aprovechar, me imagino que tendría que hablar en algún podcast de las noticias que están o algo así, entonces.
Claro, y tendría que salir por lo menos hasta la siguiente semana máximo.
Tendría que salir, sí, los 10 siguientes.
Claro,
exacto. Tal vez algún rato pueda incursionar en algo así, uh-huh. Pero está súper. Y ahora, tu idea me estabas diciendo, digamos, pensando acá a lo que vas a seguir haciendo, que además que quieres trabajar, digamos, con esta empresa de publicidad, y ¿qué tan, o sea, algún rato piensas dedicarte a la música así más seriamente o todavía no es, todavía es un sueño que está más pendiente?
Creo que todavía es un sueño más pendiente. De hecho, si logro entrar a la agencia y continúo teniendo marcas con lo de influencer, ya me complicaría bastante la vida, digamos.
Tendría que posponerlo, ¿no? Más todavía.
Porque, claro, tendría en las noches para ver ideas, para escribir, ¿no? Y tendría sábado y domingo para grabar. Y ya me quedaría muy poco tiempo para... Sí quiero volver a ensayar sí o sí. Pero así como para lanzar... Creo que hoy no me veo pudiendo vivir de la música o tratando de sacar algo. Pero sí me veo... por lo menos haciendo un disco... Sin esperar que pase algo, ¿no? Obviamente quiero retomar piano, quiero pagarme clases de canto con... Hay una profesora que se llama Fulvia, que es de las más genias.
¿Fulvia Fossati?
Sí.
Ah, la vi porque creo que igual le daba clases a Luz de la Tower.
Exactamente, ella.
Ah, ya.
Yo la sigo hace años a Fulvia, de hecho, ya me debe odiar. Fulvia, no me odies, porque cada vez le pregunto, ¿tienes espacio? Me dice, sí.
Ah, ya.
Y ya luego digo, ah... Pero cobra caro la Fulvia, pero no, es... de aquí de Bolivia es la única profesora que conozco que quisiera pasar con ella porque maneja una técnica moderna, ¿no? Ella ahorita sabe lo último de canto, ¿no? Que obviamente aquí en Bolivia hay una brecha de 50 años, digamos. Es como... Te contratas a un profesor de canto de aquí a la vuelta y te dice, sí, cantas con el diafragma, tienes que apretar aquí... Cuando ya se sabe que el diafragma no interviene para nada en el canto, ¿no? Es un músculo que de hecho no lo puedes controlar tú, que es automático. Entonces, o te dicen que la voz de pecho resuena cuando ya se sabe que no resuena, digamos, ¿no?
Yeah. Pero es lo clásico que siempre te dicen.
Claro, hay un retraso enorme no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, yeah, respecto a canto, ¿no? Entonces, Fulvia maneja lo último, último, con pruebas científicas, con especialistas en la voz, médicos, ¿no? Con fonoaudiólogos. Entonces, ella realmente sé que me puede llevar a lo que yo quiero, que es cantar más decente y poder sacar mi álbum. O sea, no creo que pueda llegar a ser Luis Miguel, pero sí considero... Pero
es que no necesitas, ¿no? Pues Miguel es un...
No, claro que no. Sabes, cada quien puede encontrar un camino y veo a muchos artistas. Por ejemplo, a C. Tangana lo admiro un montón.
Eso es un genio.
Yo creo que podría llegar a ser como C. Tangana, digamos. C. Tangana para mí canta lo que puede, ¿no? O sea, yeah, canta afinado. No, me gustan sus canciones.
Ponte que su voz no es fuerte, ponte.
Pero no lo podemos poner a cantar repertorio de José José, no lo podemos poner a cantar nada exigente, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, si sale él de sus canciones, queda en mucha desventaja.
Oh, claro. Sí, sí.
Entonces, creo que sí puedo llegar a acercarme a hacer algo así. Aprender a dominar lo que tengo. Eso es lo que hablaba antes cuando empecé en TikTok. De que todos pueden cantar y aprender a dominar lo que tienes. Más o menos como tener recursos, ¿no? O sea, por decirte, no sé, aprender que con el dinero que tienes te alcanza para comprarte un auto a medio uso, digamos, ¿no? Y capaz al vecino le alcanza para comprarse el más caro nuevo de fábrica, ¿no? Pero los dos van a poder andar, ¿no? Y capaz el que no es nuevo tiene otras peculiaridades, ¿no?
Claro, capaz lo puedes tunear bien.
Sí.
Entonces, y se ve más pintudo que el nuevo.
O capaz a otra persona le gusta más ese, ¿no? Y
claro.
Tú le dices, pero mi auto es nuevo, pero me gusta ese.
Exacto.
Que es lo que pasa con Zetangana, ¿no? Hay gente que no sabe mucho de música ni de canto y te va a defender a muerte que Zetangana
claro,
canta genial.
Es que ¿no? ponte ahora, hoy en día, creo que la voz es una cualidad, pero no es la única como quizás otras veces, ¿no? Puede ser Bad Bunny que...
Bad Bunny es otro ejemplo perfecto, ¿no?
Pues,
que si bien tiene un tono interesante porque su voz es de bajo. No, de hecho, cuando habla, igual su voz tiene un timbre especial.
Pero no dirías qué prodigio de la voz que es.
No, para nada.
No, obviamente, pero digamos, para ser artista necesitas otras cosas, ¿no?
Como
marca, imagen.
Ajá, pero artísticamente es mucho más que otros que tal vez dominan su voz.
Claro, exacto.
¿No?
Que tener una mejor voz no te hace ser mejor artista.
Sabe cómo hacer temas virales.
No, porque si tú escuchas estos realities, ¿no? De canto, la voz, no sé, internacionales, Factor X, no sé, hay qué voces que tú encuentras, pero claro, no todos de ellos van a ser artistas y quizás muchos con más carencias a nivel vocal pueden ser artistas más reconocidos o con temas que peguen más, porque a veces es producción, es
sí.
muchas.
Yo voy más del team de Zetangana. Uh-huh. Él mismo lo dice, yo no canto bien. Yo más que cantante soy artista, ¿no? Y él tiene cosas tan especiales que ya es otro nivel de artista porque, no sé, es las 3 de la mañana y se levanta y se le ocurrió algo y va al estudio a las 3 a.m., digamos.
Es que es el otro nivel ya de no dejar pasar ideas.
Claro, y él está obsesionado con el arte y con la música. Y capaz... Él dice, el medio para que yo pueda dar lo que siento y mi arte es mi voz. O sea, sé que no es lo mejor, pero es mi medio.
Sí, me recuerdo una entrevista de Romeo Santos, así que igual... Dice, ¿qué pasa si cuando pierdas tu voz? Que le decía, ¿no? Tu voz así tan característica es lo que... Decía, no, la verdad, pues, yo soy otra cosa, yo compongo, yo soy Romeo... O sea, es...
Uh-huh.
Algún día no voy a cantar así, pero yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque... Pues.
Y yo tengo... bastantes artistas así, incluso nacionales. Bueno, no lo voy a mencionar, cuidado se sienta mal y diga, pucha, no canto bien. Pero que tienen una voz limitada, ¿no? Imaginemos que es un piano, funciona como un piano y es un pianito chiquito, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson, su piano era una extensión enorme. Porque podías cantar desde lo más grave hasta sobreagudos increíbles, ¿no? Entonces hay gente que tiene menos notas, menos capacidades, pero que lo saben aprovechar muy bien.
Claro.
¿No? De este artista que estoy hablando es alguien que hace rock. Que uno dice, ¿cómo puedes hacer rock con un instrumentito tan limitado? No puedes hacer agudos, no puedes raspar la voz, no puedes hacer guturales y meterte a hacer rock, digamos. Lo hace.
¿Y ¿De dónde?
Y compone,
¿De dónde
es este? Y compone muy bien. Es de aquí, de Cochabamba.
Uf,
y compone muy bien. Ha encontrado perfectamente su estilo.
¿Tiene algún tema así pegado?
No.
Ah, ya.
Igual si lo sacas de sus canciones y lo pones en algún repertorio complicado, seguro su voz va a sufrir.
Ya.
¿No? Por lo que yo escucho su voz, seguramente va a sufrir. Pero si le baja la tonalidad y lo acomoda más o menos a su estilo, lo va a poder
ver.
Hacer.
Los frontes ya de cierre, una quiero que me digas, hablando de artistas nacionales que hemos entrado, ¿cuáles son para vos así buenos? No necesariamente por el lado vocal, sino como artistas, o en los dos, puede haber de los dos.
Mira, me apena mucho que la gente no conozca tanto, porque realmente hay mucho, mucho talento, pero así de sobra, en la parte artística. Vocalmente diría que alguien muy complicado de igualar es Matamba.
O sea, uf.
Es realmente...
Sí, tiene sus...
Tiene demasiada habilidad vocal, demasiada habilidad de interpretación, ¿no? Es una persona que tiene mucho talento y unas cuerdas vocales bendecidas, yo creo.
Sí.
Te hace de todo, te canta limpio, te canta graves, agudos, hace guturales, raspa la voz.
Varios ritmos también, ¿no?
Varios ritmos, hace percusiones con la voz, o sea,
hace ritmo,
te hace... Sí, sí. Te hace lo que te imagines, lo puede hacer.
Es muy talentoso.
Lo puede hacer, o sea, no tiene respeto por la técnica vocal Matamba, porque lo puede hacer todo.
Matamba invitado a este podcast.
Sí.
Sé que estás viendo porque te gustan los TikToks de...
¿Quién es más? Hay mucha gente igual talentosa.
Claro.
Ocasiona el talento, recién lo he descubierto, me parece tremendo.
Es muy bueno.
Lue La Tower, no porque sea mi amiga, pero canta muy bien. Me gusta mucho cómo canta, cómo compone.
Solo dices eso porque es tu amiga.
No. Y también...
No, mentira, Lu, sabes que te admiro un montón. Lu, de hecho, hemos grabado una entrevista también acá, así que...
Sí.
Sí, sí.
Me parece igual que... tiene mucho talento en la parte de actitud, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero hay como... Hay veces que hay artistas que tienen una voz muy grande o que son buenos en la música, pero llegan a la entrevista y es como... Hola... Sí,
no, Lu tiene mucha personalidad.
Es mi canción. Tiene mucha personalidad.
En los shows y fuera
de la forma de cómo se expresa, cómo hace los gestos, cómo interactúa con la gente, ¿no? Cómo te puede tirar un chiste,
sí,
ese rato. O sea, no la imagino en otro lado que no sea en el mundo artístico, ¿no? Definitivamente, estoy seguro que puede ser una de nuestras grandes estrellas en el pop. Y que si algún día hay industria musical aquí, definitivamente podríamos. Es talento de exportación, diría.
Ya.
En esa bolsa igual meto a otros de pop como Javi Elías. Uf. Igual es gente que tú
Javi
ves.
No tiene buena voz, ese sí.
Claro, tú ves y dices: si no fueran bolivianos, estarían pegados. No, sí.
¿Tú crees que ser boliviano te puede perjudicar de alguna manera?
No, no perjudicar, pero como no hay industria musical, o sea...
Ah, ya.
No sé si por decirte, Lu sería argentina, si Corona hubiera estado en la villa de Argentina, hoy serían... hoy serían mejor que Elegante, Corona, en el caso de Corona, tiene, digamos, ¿no?
Tiene mucho flow.
A mí, con todo respeto, Elegante, pero a mí Corona me parece mucho mejor... Y si no llega a los niveles de él y si no llega a tener una session, es porque es boliviano, ¿no? Y porque aquí no hay la industria y no hay los medios para expandir a nuestros talentos todavía. Pero sí hay gente muy dura. Carlos de la Torre, de aquí de Cochabamba, que me parece genial. Igual es un tipo muy especial. Yo siempre veo esos conciertos de pensar que soy un fan loco. Sube una canción nueva, igual la comparto, así ya no sabe qué decir, me pone gracias. Debe pensar que estoy obsesionado con él, pero realmente es muy bueno. Y me acuerdo una vez que en uno de sus conciertos me acerqué y lo felicité y le dije: che, qué tremendas las letras del nuevo disco, no sé qué. Me dice: viejo, yo no compongo. El que hace las letras es mi baterista, me dice, y se ríe. Y, o sea, es sumamente sencillo. Alguna vez igual le dije: deberías darme clases, me gustaría poder hacer música como tú. ¿Qué te voy a enseñar si yo soy un novato? Me dijo, ¿no? Cuando realmente sus canciones llevan mucha complejidad, séptimas, novenas, distintas formas, modos tonales, ¿no? O sea, cambios de tonalidad. Y así no me alcanzaría realmente el podcast para mencionar Eric Claros en el lado del folclore tarijeño. Igual un tipo súper súper talentoso, que él está llegando igual al lado de Argentina. Gente con mucho reconocimiento en el folclore como el chaqueño palavecino lo respeta a Eric, ¿no? Entonces eso, me apena que todavía no tengamos la industria. Y que a veces haya comentarios de gente que te diga: ay, ¿escuchas música de nuestro país? ¿En serio? Es como... Cuando al lado en Argentina la gente está súper orgullosa.
Muy, ¿no?, de ellos, ¿no?
Sí. Súper así, tinies de aquí, ¿no? Bizarrap es nuestro productor, ¿no? Y lo tienen hasta pegado ahí.
Sí.
Y aquí es como... Mucho, si te lanzas como músico, es como... ¡Ah, quieres ser músico! Dice boliviano. Entre mismos bolivianos, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Pero bueno...
Sí, pase mucho.
¿Quiénes somos para juzgar?
Después de hablar... No, sí, eso pasa en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, te menciono el caso del cine. Y me acuerdo justo de un docente que igual se llama Pablo. Pablo, te mando un saludo, si lo estás viendo. Que él, en la clase de producción audiovisual, nos decía, pues, hablaba del cine boliviano. Y nos dijo: ¿a quién les gusta el cine boliviano? Y dos creo que levantaron la mano, ¿no? Los demás, ¿por qué no les gusta, no? Era como que... No sé, porque es boliviano, el cine boliviano es malo, no sé qué, varios decían, ¿no? Que es de baja calidad. Ya, pero ¿cuáles has visto?
Ningún.
Claro, entonces tenemos tanta, tan, y eso lo he comprobado también con familia, ¿no? Que alguna vez les pondré una película boliviana, así, como boliviana, y pues así, ¿no? Pero les ha gustado, entonces es como que no quiere decir que todo lo boliviano tampoco tengamos que apoyarlo, porque sí, porque
No.
hay también huevadas, ¿no? Pero
Claro, definitivamente
como en todo lado.
no hay que apoyar todo, ni estoy diciendo que haya que apoyar a artistas por ser bolivianos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay gente que realmente es muy talentosa y que en cualquier otro lado ahorita estuviera codeándose con gente muy
Yo siento
grande,
igual,
¿no?
siento bastante eso y te diría en muchos ámbitos, que también en los comediantes o en varios que yo veo el potencial, no los veo, digamos, inferiores en talento, en capacidades a de otros países, pero no pegan tanto. Yo a veces siento que tenemos, siento ese complejo, tal vez,
Claro,
no
hay
se
ese
podría explicar
complejo.
históricamente por qué, pero que como que creemos que si es boliviano no es bueno y ya. Digamos, tenemos el prejuicio de directamente pensar que es malo sin darle la oportunidad lo he visto y decir, por lo menos lo he visto, es malo por esto, ¿no? Pero no porque sea boliviano es malo ni bueno, pues de por sí.
Sí, igual hay gente que recién está empezando, ¿no? Que saca canciones y que obviamente no merece ser tan duramente criticado.
Claro,
Y que
claro.
obviamente hay temas que si son, que escuchas y dices, le falta muchísimo, ¿no?
Claro.
Pero lo que da pena sí son los otros que si pudieran, y que por muchos apostaría que se van a codear con grandes algún rato, ¿no? O sea, voces como Javi Elías, la Lu de la Tower, ¿no? Yo pensaría que ellos algún momento van a codearse con gente bastante importante de la música, ¿no? Y que va a cambiar esa industria que tenemos y algún rato va a despegar. Y bueno, cuando despegue, ahí yo voy a decir, bueno, yo ya pasé mis clases con la Fulvia,
Ya estoy
le di
listo.
toda mi fortuna,
Quedó pobre, pero ya sé
pero ya sé
cantar.
cantar. Y claro, porque ellos van a abrir un poco el camino están abriendo el camino para los siguientes que quieran entrar, ¿no?
Espero que se abra así el camino en todos los ámbitos, ¿no? Estaría súper, así que pa Pablo, gracias por haber pasado por acá. Ha sido un honor conversar contigo. Me ha encantado tener esta charla así tan amena, tan distendida. Y ojalá pues quienes se han venido al podcast por él, que imagino que van a ser la mayoría, también pues los que te conozcan por tus TikToks y demás, pues te han conocido un poco más, que hay lo que hay por detrás y tu pensamiento sobre varias cosas. Nada, lo que quieras decir para terminar, de algún tema que nos hayamos olvidado o lo que sea que quieras decir.
No, solamente agradecerte, hermano, gracias por la invitación. Recién es mi segundo o tercer podcast que me invitan, así que agradecido por la invitación, igual lo he pasado muy bien. Y nada, chicos, compartan el video y nos
Compartan
vemos.
y síganos a los dos
Síganos, síganos.
por todo lado. Ahorita las pasó bien, me has dicho, ¿no?
Sí.
Bueno, nada, gracias una vez más por haber pasado por aquí. Esto ha sido Sobrepensando no sé si decirte Pablo o Pablo Damián, ¿cuál prefieres?
Paulus también está bien. Estamos en horario laboral.
Sobrepensado con Pablo Damián. Gracias, hermano, por
Gracias a
estar.
ti.